Bueno, menos mal que llega esta hora. Llega la hora 18, llega la hora chévere, la hora de dialogar de lo que nos gusta y con quienes nos gusta. Con ustedes, amables oyentes, con ustedes, los deportistas, los dirigentes, compañeros y amigos. Aquí estamos, bienvenidos. Don Juan Ignacio Velandia y el profe Diego Peñuela, soy Armando Rafael Padilla. Nos place saludarles, darle la cordial bienvenida, compañeros.
Armando, tenga usted la mejor de las tardes. Un saludo especial para usted, para toda la gente que siempre nos acompaña, para el profe Diego Mauricio, para Navid y para toda la gente de Estrategia. Gracias a todos los que están ahí, los que nos siguen, a las 1,700 personas que siempre están acompañándonos los fines de semana. Un abrazo. Y seguiremos adelante, seguiremos trayendo buenos invitados. Señor Diego Mauricio, tenga usted la mejor de las tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va?
Hola Juan, buenas tardes. Saludos a usted, a Armando, a todos los oyentes, a los que nos reciben en www.estrategiamedios.com/radio online. Y bueno, tuvimos un fin de semana bien cargado, con mucho deporte, con muchas cosas. Y también tenemos una agenda para esta semana que va a estar buena.
Bastante buena. Oiga, profe. Digo, es tan rico, tan bueno, tan delicioso, cuando usted llega a una parte donde lo quieren, lo valoran, lo estiman, ¿sí o no?
Ah, sí, es rico, eso, ¿sí? Es buenísimo.
Eso es bueno.
Claro.
Ah, pero cuando usted llega a una parte donde no lo quieren, donde... Ay,
no hay ni whisky, no hay nada.
Nada de eso, y usted se siente mal.
No hay CH, no hay calor humano.
No hay, exacto, falta. No, donde no
cuando
hay
le falta la CH, sí, y la mala cara y eso reina, sí, eso no funciona eso, nada.
Eso no funciona nada.
Un saludo especial a toda esa gente.
Exactamente. Así que, oiga, calor humano.
Sigan pendientes, sigan viéndonos y sigan dándole me gusta.
Así es. Sí, sigan.
Porque eso es lo que hacen.
Oiga.
¿Cómo? Hoy empezó temprano el guayo, oiga.
Sí, oiga, sí. No, oiga, pero es que hay gente, profe. Hay gente que sufre viéndolo a uno, oiga. Y ahí está. Yo digo, si uno no gusta, pues yo me quito, ni siquiera no estoy pendiente ni nada. No,
ni
no
los determino.
Sí. Oiga, pero hay gente pendiente de uno como si. Ah, bueno. Por eso Juanito tiene razón, que sigan ahí pendiente entonces. ¿Sabe qué? Esta es la hora chévere, la hora de deportes al derecho, señores.
Deportes al derecho, deportes al derecho. Este fin de semana, muchas cosas. Cross country nacional, profe. Y cuando hay cross country nacional, uno se refiere a los mejores atletas del país, ¿no? Y John Tello y la niña Arias, Kelly Arias, ganaron esta carrera cross country nacional abajo en el Valle.
Sevilla Valle.
Hay que mirar cómo le fue a uno de los nuestros. Creo que iba uno de los muchachos de aquí de Zipaquirá, que sí, era Peña, pero no en los 10 primeros no lo he visto. Peña es el teniente de la policía, ¿no? Yo sí le digo Peña, pero toca decirle mi teniente.
Sí.
Señor, ¿qué dice de Kelly Arias?
No sabe quién era buena para esta cross country. ¿Quién? Estelita Castro.
Castro,
Estelita Castro era muy buena para eso.
El
cross country se corre por destapado, por abierto, por montañas.
Claro, por trocha, por todo.
Por trocha, por todas esas cosas.
¿Sabe quién es buena? Uh-huh. La niña Cusaría.
También.
Pero la Arias le lleva alguito de ventaja, ¿no?
Bueno, Kelly, la más berraca de las mujeres en este nacional de cross country que se realizó en Sevilla Valle, al mejor estilo europeo. Mire que nos estamos europeizando. En las competencias, ¿se hizo la maratón de ciclomontañismo que no se estaba haciendo acá?
Lo mismo, fue técnica. ¿Usted vio el resumen el fin de semana? Sí, yo tuve la oportunidad de ver el resumen. La gente de Zipaquirá colaborando, los muchachos, hay que aplaudirlos. Un aplauso para ellos, porque ayudando a los que se tenían que despinchar, a los que se caían. Había un pedazo feísimo,
sí,
donde iban al piso, ahí ayudaban a levantar los muchachos, porque se daban duro, duro. La carrera fue tan técnica, Armando, uh-huh, que el tiempo ya estaba valorándose a nivel mundial. Señor, la UCI quiere tener el tiempo que se hizo aquí en Colombia como base para Sudamérica.
Bueno. Se habla de Kelly como la más berraca entre
las mujeres.
Entre las mujeres berracas. Gran nivel para asumir el reto en buscar la marcha, la marca, la clasificación para el maratón de los Juegos Olímpicos en 5 semanas. Este campeonato nacional de cross country, la atleta barranquillera demostró su fortaleza e inteligencia para correr. Sabía que Laura Cusaría, la campeona del año pasado, era una especialista en esta modalidad y que Muriel Coneo, campeona panamericana en los 1500, corredora tradicional de esta pista, también era muy rápida. Así que Kelly utilizó mucho, no solamente las piernas, sino la inteligencia para el recorrido de la primera de las 4 vueltas del circuito, 2.5 kilómetros.
O sea que fue una mujer con ideas.
Con ideas.
Gente con ideas.
Gente con ideas.
Antes de que continúe la gente con ideas, el año pasado esa carrera se llevó a cabo aquí, en el máximo escenario nuestro, en el Domo Salino. El año pasado salió Laura Cusaría y salió Peña. Fue el otro que... Peña, sí, Peña. El hombre que fueron y después salieron a un... Creo que era un mundial o un panamericano, algo así. El año pasado salieron de acá, de Zipaquirá. Tuvimos la oportunidad de acompañar ese día a don Armando Rafael Padilla arriba en la mina de sal, este cross country el año pasado.
Bueno, así que entre Miguel, no Muriel, Muriel Coneo y Laura Cusaría, que se disputaban los otros dos títulos, los dos puestos del podio, la beneficiada en esta situación fue María Fernanda Montoya, que sobrepasó a Muriel en la parte final para reclamar el tercer puesto. Laura, por su parte, apretaba los dientes para intentar llegarle a Kelly, pero no lo logró, aunque sí cortó la distancia y al final llegó a tan solo 16 segundos. Así que la más berraca entre las berracas de las mujeres, esta niña Kelly. La Muriel, en consecuencia, llegó en cuarto lugar, seguida de la boyacense Laura Espinosa, que libró un bonito remate con la corredora Isla Fuerte. Isla Fuerte.
Ahí está Isla Fuerte, no la conozco, no la tengo referencia.
Ella es de Bolívar.
No la tengo referencia.
Una bolivarense.
Venga.
Así que de esta manera las mujeres colombianas también demostraron que están en buen nivel para asumir esta temporada de revancha tras la pandemia y de paso empezaron ya con pie derecho este 2021, en la que varias de ellas van a buscar la clasificación, la marca mínima para ir a Tokio.
Ahí está Laura.
Tokio 2020, que ahora es 2021.
2021. Está sí. Laura Cusaría, está... Sí. Kelly Arias, en la Coneo, Muriel, pero Muriel Coneo es dura en los 1500, ¿no?
Sí, sí, correcto.
Y en la parte de los hombres, John Tello, un hombre que conocemos nosotros, que lo hemos visto en varias pruebas aquí en terrenos como Cajicá, como Chía, como Cota, viene de ganar Cota, se hizo campeón nacional del cross country allá en Sevilla Valle, un buen premio para un hombre que lucha, que corre, que... hace las cosas bien, que se ha sacrificado muchísimo. Cuando vienen Iván y Mauricio Rodríguez, hombre, no tiene nada que hacer, pero aquí en esta oportunidad se llevó el cross country nacional cross y hay que aplaudirlo por esta situación.
En élite ganó Tello, sí. Él es Franklin,
sí, claro,
bogotano. Jason Suárez del Valle Porvenir, tercero. Andrés López es de Boyacá Olímpica. Mistra, ¿este dónde es? Este Mistra es de Valle también. Se llama, pues tiene un nombre, ¿verdad? Como dice el profe, impronunciable.
No, los impronunciables son mañana, porque bueno, ya por ahí tengo
Juan Camilo. Estoy buscándolos de por acá, pero no los encuentro por aquí. Ah, aquí está, vean. Santiago Rodríguez.
¿En qué puesto?
18.
El puesto 18, el de Zipa.
Sí, sí, señor, Santiago Rodríguez.
Sí, puesto 18. Que decía yo que había un muchacho. Sí, puesto sí, 18 sí. Para Santi. Sí. Aquí nos lo referenciaron el fin de semana, sí, el gerente del Instituto de Deportes.
Espinosa, sí, claro que sí.
Y nos pues, lo referenció. Las cosas como son. Uh-huh. Algo de idea tiene en atletismo el hombre, ¿no?
Sí, claro que sí. Ah, sí, de pronto sí.
En atletismo no le podemos reprochar ni
Oscar
media.
Oscar Andrés Quitián. Este también es conocido.
Quitián también es conocido.
Bernal, aquí, sí, él es aquí de Cowa.
Claro.
De Cowa ocupó la posición 36. De Cowa, el hombre de Cowa. Quitián. En la posición 45 estuvo Danilo Gómez Soracá, también de Cundinamarca. Así los cundinamarqueses, los más... aquí que...
Los que más sobresalieron.
Exactamente.
Bueno, ahí está. Ese es el cross country nacional. Le cuento también que Yeseida Carrillo, Sandra Galvis, ya están listas y tienen maletas para irse para Eslovaquia, donde les gusta ir a participar. Tendrán 45 días para buscar la marca que necesita Yesaida Carrillo para poder ir a los Olímpicos. Sandra Galvis hará esto de preparación para los Olímpicos, pero Yesaida estará buscando la marca para clasificar y ya alistaron maletas y se van 45 días a Eslovaquia.
Oiga, no me quedo con el cuarto, que es...
¿Quién?
Haganata Misra. Haganata Misra.
Si nacen...
Él corre por el Valle Fundación Berta Sánchez.
¿Berta Sánchez?
Sí.
¿Usted se acuerda de Bertica Sánchez?
Berta Sánchez.
Claro, ella colocaba siempre el ritmo aquí en Bogotá, en las grandes maratones.
¿Pero Haganata Misra? ¿Qué será eso?
Yo no sé qué será.
Bueno, Haganata Misra, profe.
Ahí está.
Bueno, Hoy empezamos pedaleando, no dando guayo como usted dice.
No, pues hubo guayo al comienzo y luego se fueron a trotar.
Ah, sí.
Se fueron a hacer cross country.
Sí, cross country. Pero el cross y la marcha ya la tenemos ahí. Uh-huh. Y esperemos que les vaya muy bien en esto que tiene que ver clasificación a los Olímpicos. Este año tenemos 2021 los Olímpicos, pero los vamos a llamar Tokio 2020. Profe,
señor,
¿sí vio el soberbio equipo que está mandando el equipo de Egan Bernal para el día de mañana?
El día miércoles arranca el...
Es el miércoles, es una sola etapa.
Sí, señor, es el trofeo Laugleglia.
Sí,
Laugleglia. Bello nombre.
Sí.
Sí, esta competencia inicia el día miércoles 3 de marzo y pues incluye dentro del... Bueno, aparte del equipazo que presenta el Ineos, también pues anuncian la participación de Nairo Alexander Quintana dentro de los corredores que participarán en esta etapa. De todas maneras, es importante para el Arkea. Todo este tipo de etapas son muy importantes porque asimismo entonces reunirá los puntos necesarios para que pueda ascender a la primera división de la Unión Ciclística Internacional y asimismo entonces tener el acceso a las grandes de Europa.
Oiga, me dice el personero del municipio, don Miller Mauricio Castro.
Saludos.
Hay que saludarlo, un saludo especial, señor, que es fanático de Egan Arley Bernal Gómez y que él gana. Qué bien. Un saludo especial para el señor personero, don Miller Mauricio Castro.
Listo.
Duque, que nos está escuchando.
El equipito que saludo lleva
para el
dinero.
Y hay que no sea fanático de Egan. Aquí todos somos seguidores de Egan. Si no, pues ya tú sabes.
No, chao. Sí, el hombre.
Sí.
El hombre sabe cómo es.
Sí, sabe cómo es.
Bueno, el equipito que lleva el Ineos para el trofeo de la Laugleglia.
Sí.
Egan Bernal.
Sí.
Eddie Dunbar. Sebastián Henao.
Sí.
Michal Kwiatkowski.
Kwiatkowski.
Uy, señor.
Gianni Moscon.
Moscon.
Salvatore Puccio.
Sí.
Y Carlos Rodríguez. Ese es el
españolete,
equipito.
Creo que es
sí, señor.
Cada vez que nombramos el Ineos nos salen con
salen unos equipos. Y esa es una competencia de solamente un día, que será el día miércoles. Entonces ahí estaremos pendientes.
Seis premios de montaña, ¿no, profe?
Sí, señor. Sí, señor. Va a estar carnuda.
Esa es para coger forma, ¿no?
Sí, señor. Esa competencia. También va a estar Santiago Umba. Del Andrioni Giocattoni.
El boyacense.
Sí, señor, también él va a estar participando en ese evento el día miércoles.
Santiago Buitrago también va a estar.
Sí, señor.
Él va con el Bahrein.
Ahí está.
Exactamente, este es bogotano. Ha sido confirmado por su equipo para esta disputa de este gran premio que también se ha denominado Industria e Artigianato. Buitrago dará apertura a su segunda temporada en la máxima categoría de este trofeo. Competencia en la que integra el Bahrein junto a Pello Bilbao, Eros Capecchi, Sonny Colbrelli, Michael Landa, estará Matej Mohoric y Domen Novak. Ese es el equipo también.
Michael Landa, a ver si por fin esta época anda, ¿no?
Así que
cuando estaba con Nairo Quintana en el Movistar le hacía la vida imposible al negrito, ¿no? Después pasó a ser capo escuadra del equipo el año pasado del Bahrain Mérida. No se dio mañas y ahora a ver si puede este año comenzar a hacer algo. Dedícate a lo que sabes hacer, a la bicicleta, no a criticar. Le mandamos un saludo especial.
A mí me parece que es que ese es el problema. Que es que el hombre sabe es criticar.
Sí.
Y en la bicicleta se está quedando cortico.
Sí, señor.
Me parece que está dedicándose a lo que sabe hacer y por eso es que estamos complicados con los resultados.
Sí, señor. ¿Se acuerda de José Serpa?
¿De quién?
Claro.
José Serpa.
José Serpa, sí. Ya montó equipo de ciclismo. Eso es en
Cartagena.
Cartagena, mi hermano.
Aquí en Gachancipá montaron ya equipo de ciclismo también.
Ay, hay que saludar al presidente a nuestro amigo Nicolás Gómez, presidente de la Asamblea de Cundinamarca, hombre. Ajá. Que sigue también deportes al derecho.
Oiga, qué bueno. El hombre por ahí también ya nos mandó saludos porque aquí estábamos hablando del buen equipo de ciclismo que montó Gachancipá.
Claro, eso es que a todos aquí los necesitamos.
Claro que sí.
Alistémonos también a escuchar al director del Instituto de Deportes del municipio de Tocancipá. El de Chía viene este viernes. La siguiente semana trataremos de tener a otro de ellos, ¿no?
Chía,
pero hay que tener las voces de todos estos directores.
Sí, te están llamando.
Ahí, sí, claro. Ahí.
Sí, señor. Servicios integrales desde 2009, la mejor opción en Zipaquirá y municipios vecinos para asesorar sus trámites, convenios, diligencias legales, contables, elaboración de todo tipo de documentos. Ubicados en el Centro Comercial Alhambra, carrera décima 423, oficinas 103, 851-9012, 851-9012 y 320-448-2529. 320-448-2529, de lunes a
sábado.
Sí. Para que no le metan un gol, ya saben, ¿eh? Servicios ahí integrales.
Bueno, hay que saludar ahí al Pocho Hombre, que está también pendiente de nosotros de 6 a 7 de la noche. Estamos en Deportes al Derecho, aquí por Estrategia Medios. Un saludo para él, que está ahí pendiente de todo esto, señores.
También saludos a nuestros amigos del departamento de Antioquia, que les acabaron de sacudir la tierra.
¿Temblor?
No. Sí, señor, a las 6 de la tarde hubo temblor que se sintió fuerte en el territorio del Valle de Aburrá. Ahí se están quejando.
Ay, ay, ay.
En la costa donde debería existir ese valle, ¿no? Pero sin tilde.
¿En qué?
Deportes al Derecho, señor.
Y como es Deportes al Derecho, don Armando Rafael la acaba de sacar del estadio.
Cosa rara, ¿no?
Sí, señor. Ahora, estuvimos hablando de ciclismo hace un momento y también hay que mencionar que está programado para el sábado 6 de marzo el inicio de la Strade Bianche. Esa es una etapa, una competencia que se correrá en Italia, y fue una de las primeras grandes pruebas que en 2020 tuvo que ser suspendida a consecuencia de la pandemia. Pues resulta que Italia, la región, esa región donde se disputa la competencia en Italia, ha sido puesta en código rojo sanitario, lo que implica cierres de hostelería, comercios y la prohibición de cualquier tipo de actividad deportiva, salvo la individual que se realice al aire libre y en una zona cercana al lugar de residencia. La medida entró en rigor la medianoche pasada, uh-huh, y se mantendrá activa hasta las 8 de la mañana, hasta las 0 horas del domingo. La carrera se corre el sábado, entonces ahí habría también algún peligro de disputarse esta carrera, que también tiene anunciados a los dos que mencionamos ahorita, al tal Egan Bernal y a un disque Nairo Alexander Quintana.
A un tal, ¿no?
Sí, a un tal y a un disque.
Sí, sí, señor. Tal y disque. Sí, señor. Qué bien. No, se están reactivando las actividades. Mire que los transportadores, Transporte La Esmeralda, digamos en término coloquial, pero amistosamente o cariñosamente, los buseteros.
¿Los qué?
Buseteros.
Sí, claro, el gremio del transporte.
El gremio del transporte. Masivo. Yo le dije los transportadores, pero para decirlo así en términos coloquiales, pero por eso le digo buseteros, pero no lo estoy diciendo ni despectivamente, claro, sino con cariño. Don Pachito, que encabeza este gremio, ellos hacían su torneo abajo en Julio Caro.
Claro, ¿qué pasó?
Y pues, bueno, el torneo, bueno.
Y le cuento que ya están. Otra vez ya se van a empezar a las reuniones porque ya tienen prácticamente semáforos. Si no está en verde, por lo menos ya está en amarillo.
No, listo, hay que hacerlo.
Sí,
hay que hacerlo. Y aparte de eso, ellos embellecían el sitio, el sector.
Sí.
Lo mantenían activo. Tenían activo ahí al señor de la tienda, al señor de allá abajito.
¿Don Marco Tulio?
Claro, eso hay que hacerlo.
Don Marco Tulio. Ellos pintaron ese escenario, por eso está pintado ahí.
Y ese sector del lado de Julio Caro, me parece a mí que hay que colocarle lo que sea para que comiencen a trabajar ahí. Y unas lucecitas ahí al lado del escenario, porque es que también es como muy oscuro de noche.
Sí. A propósito, mire que de torneos que se van reanudando actividades, este domingo tuve la oportunidad de pasar por Julio Caro y ya estaban las escuelas ahí.
Claro, ya están.
El sábado y el domingo.
Usted vio a Embajadores.
Embajadores, y había una, estaba...
¿Primiciero?
Don Luis Alejandro Primiciero.
Claro, Primiciero está
con
ahí.
Con Carlos Mario.
Carlos Mario sí estudió.
Sí.
Eso nos lo dijo Edgar Herrera. Ese me gusta porque estudió, ¿no?
Sí.
Bien.
Sí.
Primiciero también estudió en el SENA, pero ahí no.
Estudió. Sí, claro. Miren, el conocimiento está en todas partes.
Sí, ¿Usted sabe qué hacía Primiciero antes de ser futbolista? de manejar fútbol, sí. Era ciclista.
Ciclista.
Él fue ciclista y corrió con varios de los de renombre, con los hermanos Tolosa, con el polaco Bohórquez, corría las fruterías Patti. Bueno, sí. Siempre figuraba.
Lo patrocinaba, ¿qué? Pan Tres Puntas de Chocontá.
Exacto.
Tres Puntas de Chocontá.
Sí, sí. Bueno, y alguna vez quiso hacerse nombrar tanto. Una frutería Spati salió ahí de Bogotá, iban hasta abajo, hasta Fusa, y se voló Primiciero. Pasó Chuzacabo, la
otra. Luis Alejandro en casa.
Comenzó a descender Primiciero en la primera bien, en la segunda curva súper bien, y en la tercera se fue para el carajo.
Pasó derecho.
Se despertó en un hospital siendo técnico de fútbol. Y no me diga mentiras, uy, Primiciero, que esa es la suya.
El cimbronazo fue así de bravo, así señores. De bravo.
No volvió a la bicicleta.
Con cariño. No,
él sabe, siempre sí. Le he contado y él sabe que es cierto.
Bueno, oiga, ¿sabe qué se reanudó también? ¿Qué? El voleibol.
Qué bueno.
Sí, claro. Sí. Amidep.
Amidep.
Amidep también está trabajando.
Amidep es amigo del deporte, del voleibol, voleibol club. Ellos en Amidep Voleibol Club estuvieron en Ubaté con 4 equipos. Viajaron este fin de semana, estuvieron en Ubaté. Estuvieron un intercambio deportivo contra Chiquinquirá, contra Simijaca y Ubaté. Y Zipaquirá, los 4 hicieron un cuadrangular allá y estuvieron.
Claro, es que ese se mueve.
4 equipos ese se llevó mueve. Don Raúl Latorre.
Y he visto que tiene una cantidad de niñas.
Sí.
De muy buena talla y de muy buen golpe, porque las he visto entrenando algunas veces.
No vamos a preguntar resultado ni nivel, porque sabemos
no,
que
no, no,
cuánto
no.
Hace que no precisaban un escenario por ahí en la casa y eso. Pero bueno, por lo menos. Ese intercambio ya va sirviendo y ya van empezando otra vez. Así que, profe, ¿usted qué es? El profe es un buen zaguero, le cuento. Profe,
sí, ¿ustedes? ¿Le gusta el voleibol?
Sí, señor.
¿Le gusta?
Sí,
¿no? Señor. Lo practica y lo juega
sí,
muy bien.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, lo último, no sé. lo de jugarlo muy bien, no sé.
Pero bueno, hay que...
A veces meto las manos de vez en cuando.
Hay que meter mono, profe, hay que meter mono también. ¿Sabe qué es meter mono?
Sí, señor. Bueno. Darse un poquito de coba.
Claro, ahí entonces, porque no solamente zapato. Hay que también sobar chaqueta.
Oiga, me cuenta mi amigo Wilmar Cristancho, presidente del consejo, que hoy inauguraron el consejo municipal, hoy comenzaron las sesiones nuevamente del consejo municipal. Me cuenta que el equipo de Atlas empató 1-1 este fin de semana, señores. Sí. Hay que averiguar lo de Catenaccio, porque hemos estado mirando en las páginas, pero ninguno ha tenido la fortuna de encontrar los resultados. Entonces tenemos que hablar con cada uno de los representantes. Por eso les pedimos a ellos, nosotros sabemos que ellos nos escuchan. Por favor, apenas terminen, envíenos lo que nosotros, lo único que hacemos es divulgarlo, mantenerlo. Hoy tampoco lo pude dar al mediodía, pero sé que ya 1-1 el equipo de Atlas, con un equipo muy bueno. Y vamos a ver cómo le fue al concejal Obando, ya le preguntamos. Y también al hombre Juan Ricardo Alvarado, que si sé que nos escucha, regálenos el datico, Juan Ricardo. Queremos saber, sé que quedaron de terceras en Bogotá en el partido que jugaban en Escoli. Y, profe, usted tiene el resultado.
Empataron 1-1 el partido que usted menciona en Escoli. Y después en la definición por penales ganaron 5-4 contra la tercera.
Ahí quedaron terceros. Y él en el otro, en el partido de nada, todavía no tenemos nada. Y hay que mirar también eso, ¿no? Bueno. Nos falta ese y el equipo de nuestro
amigo. No, ya lo
tengo
acá. Sí. Por Capital Cup le ganaron 3-0 a Artistic Mod. Así se llama el equipo.
Sí.
Doblete de Gilberto Montoya y el otro gol lo hizo Sebastián Wagner.
Eso, que nos digan no solamente eso. El resultado, sino los goleadores. ¿Quiénes
hicieron
los goles?
Muy bien, muy bien. Muy bien, vamos a con el concejal Abando, que ya me está aquí dando el datico.
Como diría alguien tenemos. Por ahí, excelente.
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 Sí. Bueno, Neider.
nos llegó aquí
también. Está ganando el Pereira, profe.
Sí, señor, ya le iba a cortar ahorita el viaje.
Sí.
Cantándole el gol.
Sí.
Hay que cantarlos, sí, profe.
L.
Estamos hablando del torneo, del campeonato de primera división de la Liga Águila, que se está jugando a esta hora, uh-huh. Está jugando ese partido clásico, sí. Del Viejo Caldas.
El Viejo Caldas, sí señor.
Sí señor, el clásico del Viejo Caldas.
Sí.
Deportivo Pereira en su estadio, en el estadio de su ciudad, en el Hernán Ramírez Villegas, el que en mi opinión arquitectónicamente es el más bonito de este país. Ese estadio es hermoso.
No, sí. Ese estadio es divino.
Ese estadio es hermoso. Sí. Otro que es muy bonito es el estadio de Armenia, el Centenario.
Ah, sí.
Sino que lo tuvieron descuidado mucho tiempo. Sí. Pero ese estadio es bien, bien bonito.
Oiga.
Y va ganando entonces, sí, el conjunto Matecaña a los 28 minutos con gol de Brian Castrillón.
Sí.
Él fue el autor del tanto que le está dando la victoria parcial ante el Once Caldas de Manizales.
Me gustó lo del viejo Caldas. Y sí, el otro es el clásico del Tolima Grande.
Sí, señor. Sí, señor. Ese va a volver pronto. Yo sé que Atlético Huila va a regresar, sí, a la primera división.
Ah, bueno. El clásico del Tolima Grande es el Tolima contra quién.
Contra Atlético Huila.
Con el Huila.
Sí, señor.
Y el viejo Caldas.
Y le hablan, el del viejo Caldas es Pereira Once Caldas.
Pereira Once Caldas.
También hay uno, también hay uno que se llama el clásico del Ruiz. Ajá. Deportes Quindío, Deportes Tolima.
Ah,
Deportes Quindío, Deportes Tolima.
El clásico del Ruiz.
Y el clásico de la costa. ¿Cuándo volverá?
Ah, eso es pronto, pronto.
Pronto, también va a volver pronto.
¿Cuándo?
Porque aquí, según dicen, y que el único clásico en Colombia es Nacional América. Que los demás sí, eso dijeron.
Oiga, saludos ahora a Juan Cruz Real, le están dando con todo, pues, yo.
Sí. Ahora, una cosa. En un lado informan que el gol lo hizo Brian Castrillón. En sí, otro, Robert Mejía en contra.
Ah, caramba.
Vamos,
bueno,
a ver, sí. Sí, sí, sí. Vamos a ver.
De pronto sí estuvo ahí en la...
Sí, señor.
Boo Baby, pañalera con lo mejor para usted y lo que más quiere. Todo en ropa materna, pañales para todas las etapas, la primera muda, semanarios, zapaticos, medias, hermosos vestidos para niños y niñas. Boo Baby, carrera sexta 773, al lado del Principito. Visítenos y lleve lo mejor a precio justo en Zipaquirá. El amor y el cariño están en la carrera sexta 773, pañalera Boo Baby, consiente a su bebé.
¿Nos quedamos en el fútbol profesional?
Sí, es que toca, teníamos que empezar a hablar de la por el torneo de la B, por el ascenso. Cosas así importantes, porque Juan ya estaba preguntando por el clásico, entonces toca empezar es por ahí,
profe. Ah, listo, entonces sí, vámonos para el torneo.
Yo creo que la A como que no es muy importante.
Jugó este fin.
Oiga, tengo que decirle una cosa. ¿Señora? Juanito Moreno, Arrocito Moreno, sí, tiene COVID en el equipo de Millonarios, 14 días de estar en su casita.
¿Y por eso perdió?
¿No, Millonarios juega hasta hoy?
No, juega mañana.
Pero anda...
Hoy es lunes, martes, el martes juega Millos.
Juega mañana. No, hoy, a las 8. Ahorita a las 8.
Hoy a las 8.
Ahorita a las 8. Sí, sí, sí. Ahorita a las 8. El partido
hoy
de...
Hoy es primero.
Sí, señor. Primero. El partido de mañana, claro, es Atlético Nacional Alianza Petrolera.
Sí, sí. Uh-huh. Esta noche juega. Arrocito, sí, Moreno estará. Y lo mismo tengo que decir, que se están recuperando la gente del... Llaneros Fútbol Club en la B, 4 jugadores con COVID, algún representante del equipo y nuestro amigo Walter Aristizábal.
¡Aristizábal!
Pero bueno,
Aristizábal os encara gol.
Vámonos, sí, para allá. Sí. Entonces, el día viernes hubo 2 partidos y por eso nuestro compañero Armando Rafael Padilla...
No, yo no he dicho nada.
Preguntó por eso.
Claro.
Yo estoy preguntando, sí, sí, yo pregunto.
El día viernes, cuando nos fuimos del programa, sí, Unión Magdalena le iba ganando 1-0 al Bogotá Fútbol Club, sí, con gol de Joel Contreras.
Hasta ahí dejamos, sí, señor.
Pues el partido quedó así.
Ah, bueno. Ah, sí, quedó así.
Sí, señor, ver, quedó así.
¿Se da cuenta, señor?
O sea, que Silva sí sirve.
Claro, claro. Silva. Pues es que sí, si mete los que son...
Sí, mete los que son.
Sí, de los que son.
Sí,
y hablamos del partido de Barranquilla y Atlético Huila por el
histórico partido.
Por el partido, por el equipo arbitral 100% femenino en, sí, ese juego. Uh-huh. Pues la verdad, eso fue lo mejor del partido.
Sí.
Aburrieron Barranquilla y Huila, 0-0, no pasó nada. Es decir, dolor de ojos.
Pero el aplauso total...
Ahora,
para las mujeres.
Sí, 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 fue lo mejor del partido.
Lo mejor del partido fueron ellas, el comportamiento de todas las 4.
No, lo hicieron muy bien, aparte pues lo mencionábamos también el día viernes, todo esto es pensando en que ese equipo arbitral es el que va a ir a dirigir la Copa Libertadores femenina, representando
ellas
a Colombia.
Ellas se van hoy, ¿no?
Ellas se van hoy, sí, señor. El día sábado hubo también participación, hubo 4 partidos. Llaneros le ganó 2-1 a Fortaleza, a pesar de las dificultades que mencionábamos hace un rato. El conjunto de Villavicencio logró la victoria, empezó ganando con gol de Eduard Cuernú, minuto 41. Empató el de siempre en Fortaleza, Adrián Parra.
Parrita.
Adrián Parra empató a los 13 minutos del segundo tiempo y 10 minutos después, uno que me parece buen jugador, Mateo García, puso el 2-1 para el conjunto de la Media Colombia, como le llaman ellos.
Los Llaneros.
Y el partido, miren, el partido de la fecha... No fue Manchester Chelsea, no fue el Milan Carreta, fue el Orso Marzo Cartagena.
Sí.
Miren, esos partidos como nos gustan.
Sí.
Hubo goles, 6 goles. Hubo suela. No, buenísimo, buenísimo.
Y mal comportamiento de las barras.
Lastimosamente, ese es el punto negro del partido. Empezó ganando Orso Marzo con gol de Luis Becerra a los 4 minutos, pero a los 9 empató Sebastián Giraldo. A los 18, penal a favor de Orso Marzo y se puso 2-1. También el gol lo hizo Luis Becerra. Se puso 3-1 antes de terminar el primer tiempo con gol de Jonathan Duarte. Y en el segundo tiempo parecía que la cosa se complicaba para el equipo de Real Cartagena, pero aparecieron las expulsiones. Fue expulsado Juan Pablo Tello antes de acabarse el primer tiempo y Santiago Sandoval fue expulsado, tuvo 2 jugadores menos el Real Cartagena. Eso fue a 15 minutos del final con el partido 3-1. Cartagena aprovechó los 2 jugadores de más y puso el 3-2 con Sebastián Giral, el 3-2 con Mario Álvarez a 15 minutos del final. Y a 6 del final, al 84, Sebastián Giraldo, 3-3, Orso Marzo, Cartagena.
Oye, Orso Marzo ha mejorado. Le ganó a Valledupar allá también. Sí. Y mire con Cartagena.
Ahora, aquí. Valledupar viene en capa caída.
Cayó otra vez, perdió.
Volvió a perder, esta vez como local, con gol de Felipe Gómez. Sí. Estamos hablando de Leones, sí, que le ganó allá en su tierra, en el estadio Armando Maestre Pavalló. Y no es por tirarnos vainazos entre nosotros mismos, pero hablamos con John Bodmer y el equipo lleva 3 derrotas seguidas.
Ay, caramba, no vaya a decir. No vaya a decir
porque no nos vuelve a aceptar la invitación. Oiga, saludos al profe Edgar Herrera. Me acaba de colocar que el equipo cayó 3-1. Un saludo, profe. Bien, hay que seguir mejorando.
Sí, esto es de hacerle. Sí. Con gol de Carlos Mario Polo, Atlético Fútbol Club le ganó 1-0 a Cortuluá, que también hay calladito. El equipo de Giovanni Hernández viene mejorando. Y ayer tuvimos 2 partidos, ambos idéntico marcador. 1-1 empataron Tigres y Boca Juniors de Cali. Uh-huh. El gol de Boca Juniors de Cali, que empezó ganando ese partido, se jugó en techo. Lo hizo Johan Gómez a los 22 minutos. Y Jason Moreno a los 15 del segundo tiempo de penal puso el 1-1. Real San Andrés y Deportes Quindío cerraron la jornada también 1-1 con 2 goles en el primer tiempo. Jesús Figueroa abrió el marcador para el visitante, para el Cuyabro, de penal a los 25 minutos. Y a los 42, Aldair Ramírez puso el 1-1 a los 42. Las posiciones nos indican que el líder es Valledupar con 15, los mismos líder, de Leones.
A pesar de los partidos que ha perdido.
Sí, señor. Arrancó muy bien. Sí, el equipo arrancó, sí, claro, muy bien. Y ya lo alcanzó Leones, 15 puntos.
Sí.
Tercer lugar para Unión Magdalena, sí, con 14.
Tercero.
Atlético Fútbol Club y Atlético Huila, 13 puntos. Cortuluá, 12. Deportes Quindío, 12. Orso Marzo, 11. Hasta ahí los 8.
Sí.
Fortaleza es noveno con los mismos 11, pero pierde la posición porque está con -1 en la diferencia de gol y Orso Marzo tiene 0.
Sí.
Y de ahí para abajo, Tigres, Boca Juniors, Real Cartagena, Llaneros, Bogotá, Barranquilla y San Andrés.
Bueno.
El torneo a esta hora en, sí, Deporte al Derecho.
Exactamente. Con B y R, la proveeduría de los trabajadores de Peldar, que ahora abre sus puertas a toda la familia de Zipaquirá y la región. VIR, Vivere Rancho Licores Cristalería, en la vereda del Mortiño, kilómetro 7, Villánimo, con VIR Cristalería. Sí, señor, Cristalería y demás, de los trabajadores de la familia Peldarina. Oiga, ¿sí vio lo que dijo Mac 10?
Sí, uy, buenísimo.
Uy, sí.
Buenísimo el tirino de Magnelito.
¿Qué fue lo que dijo?
¿Qué pasó? Estaba jugando Junior de Barranquilla su partido contra Patriotas.
Patriotas.
Y el hombre...
En la independencia de Tunja.
Otra vez...
1-0.
Derrota del conjunto de Barranquilla, del equipo dirigido por Amaranto Perea.
Que lo sacan.
Y miren cómo es la gente. Uh-huh. Resulta que hoy, coincidencialmente hoy, el zurdo López, Miguel Ángel López, está de cumpleaños.
Ah, lo felicito.
Entonces, no, el Junior, la página del Junior, pues lo felicitó, pues porque ha sido campeón con el equipo y,
claro,
demás.
Claro.
Ya empezaron a decir que es que lo van a sacar, que ya está en Cosmocentro, que, sí, se está tomando un café con Julio.
Ese estuvo una vez en Barranquilla, ¿no? Con el equipo del Barranquilla Fútbol Club. ¿Se acuerda usted que nosotros,
sí, señor,
estuvimos hablando?
También, sí,
sí. Ahora, vuelvo al cuento de Magnelli.
Sí.
Simplemente escribió esto: en cualquier momento se le sube una culebra a un jugador en ese estadio de Tunja.
Imagínese.
Una falta de respeto con los que pagan para ver un buen juego.
Sí. Señores de RCN y Win, el mensaje va dirigido a ellos. Imagínese.
Mac 10.
Ahora, una cosa. Yo no he visto, vuelvo y lo digo, yo no he visto el mismo aspaviento y las mismas quejas sobre el estadio de Tunja, que es un estadio que tiene dos equipos de fútbol profesional de primera división.
Exactamente, campeón y jugaron
de hecho, sí señor.
Y todas las cosas.
Pero en cambio, cuando se jugó los partidos acá en Zipaquirá, eso mejor dicho... Sí. Era terrible.
Fuimos nosotros mismos, la misma gente de acá. ¿Usted sabe cómo es eso? Oiga, saludos a Natalia Prieto. Está saludándolo a usted, profe.
Ahí,
y está saludos. Diciendo que hoy después de las 7 de la noche reanuda su programa Fútbol Andino, fútbol en el cual se entrevistan con... Tienen un programa con la gente de Venezuela, Perú, Argentina... Aparte. Y Paraguay.
Aparte está feliz porque está anunciando los patrocinadores nuevos para la entrega de premios de Fémina Fútbol.
Y también dará las finalistas esta noche.
Sí, señor. Saludos a Natalia. Sabe que hay respeto, cariño y admiración por ese trabajo que lleva haciendo desde hace tiempo.
Exactamente. Aquí en Deportes al Derecho hablamos del deporte. ¿Cómo es? Al Derecho.
¿Cierto? Sí, señor.
Exactamente. La selección Cundinamarca sub-13.
Ay, ay, ay.
Se lo dije. Advertí.
Bueno,
por un partido.
Ganó.
Espichó una tractomula, dejó una bicicleta, decía el coloso del humorismo. Sí. Ya sabíamos qué iba a pasar.
Sí. Le perdió con Sucre y perdió con Atlántico ayer. 3-1. 3-1, ¿fue?
3-1 ayer.
Y con Sucre sí fue 2-1. Sí. Ah, sí, con Sucre 2-1 y con Atlántico 3-1. Así que hizo 6 puntos en los 4 partidos. Clasificaron a Atlántico con 12 puntos, Sucre con 9 puntos, Cundinamarca quedó con 6.
Juanito.
Señor, los dos teníamos la razón, ¿no? Sí. Venga, pero le voy a decir, tenemos que censurar una cosa. Win ahora también se apoderó del fútbol aficionado. Estaban haciendo la transmisión unos amigos de Barranquilla. Ajá. Estaban lo más de encantados, Tintín, cuando de pronto un momento les llegó a la pantalla. Por favor, suspender porque esto es propiedad de Win S.A. Y hasta ahí quedaron.
¿Y por dónde transmitió Win?
No, es que no transmiten.
Es decir, no transmiten ellos, no, pero tampoco dejan que nadie transmita. ¿A qué jugamos?
Y le voy a contar otra. ¿Sabe qué se cogió también? El fútbol sala y el fútbol de salón.
Vea usted.
Pues de hecho la Copa Libertadores Femenina va por Win Sports.
Sí.
Nos están dejando sin de qué hablar.
Alguien lo dijo. Nos van a secuestrar el fútbol.
No, ya
lo están haciendo.
Y les tengo otra. La Federación Colombiana de Fútbol tiene problemas con la FIFA y con la Conmebol. Sí. ¿Sabe de dónde salió todo eso? De un entrevistado que tuvimos acá. Yo no sé si es que estamos haciendo las cosas.
Confirmamos la realización del evento de la referencia de la sub-15, dice aquí, en la ciudad de Bogotá.
La selección Cundinamarca sub-15.
¿No? Durante las fechas, no, Cundinamarca no está acá en esta zona.
No.
No, señor.
Ese es el zonal. Sí, es que todavía están en la fase zonal.
Deben arribar a la sede respectiva, de acuerdo al siguiente itinerario. Sede Bogotá, deben llegar hoy. El torneo se inicia mañana. De acuerdo con el siguiente calendario, primera fecha, mañana a la 1:30, Norte de Santander contra Meta, a las 3:30 Bogotá, Caquetá. La segunda fecha es a la 1:30, en los mismos horarios, Caquetá, Norte de Santander y Bogotá, Caquetá, Norte y Bogotá, Huila. Esos son los 4 equipos que arrancan mañana. El presente calendario fue realizado por sorteo. Por causas de fuerza mayor puede ser modificado únicamente. El presente grupo se jugará en la fase clasificatoria a una sola vuelta. Todos contra todos clasifican los dos primeros a la fase semifinal. A los dos primeros de cada grupo y dicha fase se jugará en sede fija durante la fecha del 19 al 27 de abril del presente año. Federación Colombiana de Fútbol. Mire, Federación de Fútbol, Win Sport, Liga Sede, desean a todos los participantes.
Repítame el tercero.
Win Sport. Entonces, y firma su gran amigo.
Álvaro.
Alvarito González Alzate, presidente.
Álvaro, te ves muy bien ahí, pero te vas a ver bien con una pijamita negra y blanca.
Ay, ay, ay.
Pues, ay eso ay, te ay, vas ay, a ver súper bien.
Ah, no, mañana ese día no, pasa esa vaina y ese día, es más, me buscan. Ese día yo invito. Ahora, la Liga de Fútbol de Cundinamarca también publicó una nueva lista para la preselección de la preselección sub-17. Ya habíamos hablado de la sub-15, ahora estamos hablando de la preselección sub-17, que estuvo trabajando el fin de semana. Estuvo trabajando en el Estadio Municipal de Sopó. Y pues yo quiero leerle nombres de equipos, porque ustedes saben que cuando uno no sabe, pues uno pregunta.
Pregunta, sí, se pregunte.
Ya habíamos hablado de Villarreal.
Villarreal de Soacha.
Sí,
ya dijimos aquí por qué se llama Villarreal.
Sí, señor. Claro,
porque el dueño es el señor John Villarreal.
Ajá. Cerro, un equipo que se llama Cerro.
Él es de Sopó.
Sí, señor.
Por Cerro del Pionono.
Por eso está el señor Agudo ahí, listo, en la parte técnica.
Panteras.
Cundinamarca.
Panteras, Cundinamarca.
Independiente del Valle.
Independiente del Valle, ya lo averiguamos.
Valle de Ubaté.
Ubaté.
Juventus NBA.
Juventus NBA de Soacha, señor.
Albert.
Ese es Albert Einstein de Mosquera.
Ah, ya. Emprender.
Emprender es de Facatativá.
Hola, tiran los nombres así cortados para que uno quede loco, ¿no?
Sí, sí, señor.
Sporting.
Sporting es el equipo que no lo tengo referenciado, no sé dónde es.
No, y aparte, ¿cuántos Sporting pueden haber regados por Cundinamarca?
Exactamente.
Blanco y negro.
Corrijo, Juventus NBA es de... No, Soacha. Yo dije Soacha, no, Cibaté, ¿no? Cibaté.
Y el que me nombra Blanco y Negro.
Blanco y Negro, Chía, sí, señor. Chía. Expreso Azul.
Expreso Azul, aquí de mi amigo, aquí al lado.
Expreso Azul.
Cocoa.
Hay dos equipos de Expreso Azul. Dos jugadores de Expreso Azul. No, uno nomás de Expreso Azul se llama Juan Pablo Jiménez, está en la convocatoria. Porque hay otro que se llama Estrella Azul.
Estrella Azul es de mi amigo Gerson Giovanni Ballesteros.
Sí, señor.
¡Qué amigazo!
Entonces, le convocaron un jugador al equipo El Prosor.
Sí.
Claro, bien, bien, Prosor, bien ahí. Academia de Ubaté, Ángeles. ¿Ángeles de dónde es?
De ese, de Soacha.
Soacha.
Sí, señor.
Sí.
Y ahí están. Hay un equipo que se llama Excelencia.
Ese lo tenemos. Ese equipo y Sporting no los tengo. Y además, Estrella Azul lo tengo fundado en Ciudad Bolívar. Su fundación fue en Ciudad Bolívar.
Ah, bueno. Sí. El cuerpo técnico, entonces, Henry Celis Torres.
No sé qué pasa con ese equipo de... Perdón, ¿señor? Que usted me la haya atravesado así. No sé qué pasa con ese equipo de Sporting y Excelencia, que en todos los equipos, todas las categorías, tienen jugadores. A lo mejor son buenos. Pero nos gustaría saber. Sí, 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 sí. No, yo no... Se da cuenta.
Señor, yo le vuelvo a decir, los escogen así, asado, a puro dedo. O pregúntele al profe Herrera, al profe... ¿cómo se llama? José Gabriel Méndez. Hay que agradecerle y a su familia por el saludo cariñoso que han dado el día del cumpleaños y el día de los programas que hemos estado ahí. Gracias, José Gabriel. Y nosotros siempre los tenemos presentes acá al equipo que usted dirige y que lleva hace mucho rato.
Y el último equipo por el que les voy a preguntar es uno que se llama Libertad.
Libertad. Ese equipo, Libertad, ¿dónde lo tengo? Yo lo estuve buscando, de Soacha.
Ahí está.
Sí.
Esos, esa zona son los jugadores convocados a esta preselección sub-17.
Yo me di a la tarea de buscar equipo, jugador por jugador y equipo por equipo, a ver de dónde eran.
¿De dónde eran? Sí. El director técnico, Henry Celis Torres.
Sí.
Asistente, Carlos Andrés Torres. Sí. Preparador físico, Carlos Andrés Bonilla.
Sí.
Y el preparador de arqueros, Gilberto Zambrano Hurtado. Ah, ellos estuvieron a cargo del equipo sub-17 de la preselección sub-17 de Cundinamarca.
Pero siempre está el profe Iván Agudo ahí porque él está en la sub-15 y aquí aparecen también dos jugadores como en el otro también de la sub-15.
Ahí está, usted sabe cómo es eso, ya tú sabes.
Bueno.
Vamos a tenerlos ahí por rato. Oiga,
yo te ayudo,
tú me
ayudas.
Sí, eso
es recíproco, eso es así.
Yo les ayudo, por ejemplo, a los oyentes para que, perdóneme que me la atraviese, porque Servicios Integrales le ayuda a usted a buscar sus documentos con diligencias legales, convenios, RUT, DIAN, toda la elaboración de todo tipo de documentos. Ahí le ayudamos. En la carrera décima 423, Servicios Integrales, oficina 103. Puede llamar al 320-448-2529. 320-448-2529 y 851-9012. De lunes a sábado. Para que no le metan un gol. Servicios Integrales, señor, dígalo.
Déjeme enviar de parte del grupo de Deportes al Derecho un saludo a la familia Toquica Wilches.
Sí, señor.
El fallecimiento de su hermano Jaime. Se murió Oscar Toquica Wilches, el hijo del profe Toquica, acompañándolos en este momento. Pasen la tumba de Oscar y mucha fuerza y resignación de parte de nuestro grupo de trabajo a la familia Tokica Wills.
Claro que sí, hombre.
Sí, saludos a todos allá.
Oiga, ¿vivieron los 80 años del Independiente Santa Fe?
80 años del Independiente Santa Fe. Sí. A mí me pareció bonito lo que se hizo en redes.
No lo que se hizo.
No lo que pasó afuera en la
porque
calle.
Porque salieron sin tapabocas, salieron sin muchas cosas. ¿Se acuerda usted del partido de la final América de Cali Independiente Santa Fe? Que le echaron la culpa de que ahí se lanzó el segundo, arrancó la segunda parte del
pero
COVID.
Pero miren, no nos digamos mentiras. Eso simplemente fue el papayazo que dieron para poderle echarle la culpa a algo. Y porque mañana, eso es incompetencia y malos manejos. Mañana van a empezar
van
otra
a empezar
vez.
Van a empezar otra vez a echarle la culpa a los muchachos que salieron sin cumplir las normas de bioseguridad.
Claro, eso.
Se había podido festejar, muchachos, con mucha distancia, con mucha cosa, dando el ejemplo, pero bueno, fueron 80
eso,
años.
Eso, den papaya y que le sigan echando la culpa al fútbol de todo.
Sí. ¿Cuál es, para usted, profe, cuáles fueron los mejores jugadores del Independiente Santa Fe que usted haya visto? Lo mismo para
que
usted,
Amanda. Que yo haya visto. Le aviso a la gente antes de que se enojen.
Sí.
Yo soy modelo 84 sí. Y empecé a ver fútbol en el 92.
No tuvo por qué ver a Alfonso
entonces,
Cañón.
No tuve por qué ver a Alfonso Cañón, ni tuve que ver a Panzuto, ni
claro.
A ninguno de esos cracks.
Ni a Resnick.
Exacto.
Ni a Secularac.
Tampoco.
A mí, de Independiente Santa Fe,
¿te acuerdas de Rincón para acá, me imagino?
Mire que yo a Freddy lo tengo en América.
En América.
En Santa Fe no tanto. Uh-huh. Pero sí, claro, el Freddy Rincón de Italia 90 lo recuerdo.
Claro.
Y jugaba en Santa Fe.
Antes el profe dice que apenas fue Omar Pérez.
Uy, no. No, yo, o sea, la gente de los sindicatos me cae muy bien, pero no, Omar Pérez para mí no es el mejor jugador que yo vi de la historia de Independiente Santa Fe. Hay muchos tipos que jugaron y que lograron cosas bien interesantes con el equipo Cardenal. Pero es que es muy difícil elegir solamente uno.
Difícil.
Porque, o sea, sin desconocer lo de Omar Sebastián Pérez, porque fue un gran jugador en el conjunto Cardenal, no sé, a mí me parece que ha demostrado mucho mayor sentido de pertenencia y mucho mayor continuidad en su nivel. Para mí, el venezolano Luis Manuel Seijas. A mí. Uh-huh. Ahora, Leider arriba, Cacho adentro, era peligrosísimo adelante.
Leider, preciado.
Atrás en el arco, Agustín Julio es una institución del arco Cardenal.
Agustín también, sí.
Y me quedaría solamente en la defensa. Y no sé, se me vienen muchos nombres de tipos que portaron con mucho orgullo la camiseta de Independiente Santa Fe y me voy a quedar con uno. Con la Garza Orlando Garcés.
La Garza Garcés.
Sí, señor.
Sí.
Para usted, señor.
No, ya yo dije el mío.
¿Cuál?
El maestrico.
Alfonso Cañón, ¿y quién
sí,
más?
Sí. No, y Omar.
Omar Sebastián.
Y el venezolano.
A mí...
Y Agustín, sí, Agustín, del arco.
A mí varios, pero de los varios tengo uno que para mí fue una institución en Selección Colombia y un hombre que cuando comenzó en Santa Fe se destapó, Freddy Eusebio Rincón. Me fascinó ese jugador. Y en el Independiente Santa Fe me gustó Hugo Ernesto Gotardi.
Gotardi
la metía como fuera. En el primer torneo metió como 28 o 29 goles. Y tengo a uno que causaba muchas cosas. En el Miguel Alonso Pacheco Pachequito.
Ahora, más allá de los que les mencioné, porque pues aquí uno ya empieza a pensar y acordarse de nombres. No podemos dejar por fuera a uno que hizo muchos goles, no solamente en Independiente Santa Fe, sino tal vez en todos los equipos donde jugó.
A ver.
Galván Rey.
Adolfo El Tren Valencia.
Ah, sí, es que sí. Eso yo los nombré hoy. Al mediodía los nombré como Selección Colombia porque el Santa Fe ha tenido...
claro, jugadores de selección.
Los jugadores de Selección Colombia fueron Adolfo El Tren Valencia, Freddy Rincón, estuvo... Astolfo Romero, ¿se acuerda usted?
No, ni idea.
Un backcentro espectacular de la Selección Colombia. Y me faltan dos más.
El Palmero Morales.
El Palmero no fue selección, pero jugó
No, pero con Santa Fe o con Millonarios.
Héctor El Zipa González y me falta uno que también fue...
Yo le voy a decir, se lo digo.
¿Cuál?
Tilger.
¿Tilger?
Claro. Tilger también fue goleador con Santa Fe.
Pero de Selección Colombia.
De Selección Colombia.
No, estamos hablando de Santa Fe.
No, por eso, estamos hablando de Santa Fe,
jugador
los de la
Santa
Selección
Fe
Colombia.
Que jugó en Selección Colombia.
Colombia, ¿no?
Adolfo El Tren Valencia, estaba y me falta uno, pero ahorita lo recuperaré. Pero esos tenían su historia. Y también entre los goleros, uno que tuvo un capítulo aparte, ¿sabe quién fue? Fernando Navarro Montoya. Sí. El Mono Montoya hizo espectáculo en el Campín. Y Mina, se llenaba el escenario. Mina tenía, era un, ya le digo la de Mina, se llenaba el escenario para ver al mono, hacer el perrito y bueno, babosadas que hacía, pero era un excelente arquero. Mina Camacho tenía un récord, se cambiaba cada medio tiempo el buzo.
Sí, sí, sí.
Y ayer le escuché una charla, tuve el tiempo de escuchar toda la charla, y él iba a la Casa Olímpica y compraba los buzos.
Sí.
Mina, tenías unos gustos horribles.
Ah, no, es que los arqueros siempre, ¿no?
Nunca hubo un buzo bonito.
El venezolano, el mexicano Campos se pone unos buzos.
Nunca
como el Chapulín. Óigame, el departamento. Es que está, por eso yo me fui.
Y ahorita, hablando de Mina Camacho, sí, esta me la contaba mi papá.
Sí. ¿Qué le dijo?
En la primera, uno sabía si Mina Camacho iba a
ser. Que atajaba.
¿Le metían cinco o era figura?
La primera que atajaba no le entraba.
La primera que atajaba Mina y listo. Sí. No le entraba ni uno.
Pero cuando le entraba
la primera, señor, eran digo, tres,
es que ahorita
cuatro.
Yo me desconecté de ustedes, por eso no, cuando le dije Tilje, porque es que el departamento de prensa de Bogotá Fútbol Club publicó, la junta directiva informa a los medios de comunicación, periodistas, opinión pública, hinchas y aficionados en general, que nuestra institución rechaza vehementemente todos los actos vandálicos y amenazas en contra de los clubes Real Cartagena y Deportivo Pereira por parte de personas inescrupulosas que buscan empañar nuestro deporte. Expresamos toda nuestra solidaridad y apoyo a los dos clubes. Lamentamos profundamente que hechos de este tipo sigan ocurriendo y hacemos un llamado a las autoridades para dar lo antes posible con los responsables. El fútbol como deporte debe ser un medio que nos impulse a ser mejores como sociedad. Vivamos el fútbol en paz. Dado el 27 de febrero de 2021, Departamento de Prensa, Bogotá Fútbol Club.
Bueno, contémosle a la gente qué fue lo que pasó.
Exactamente.
Bueno, ¿qué pasó? En el partido de Real Cartagena y Orso Marzo, pues hubo líos.
Sí.
Hubo líos con personas que quisieron ahí amedrentar y empañar el espectáculo, que así se estuvieran repartiendo toda la suela del mundo, pues era un espectáculo deportivo.
Pero era ya entre la cancha.
Era ya en la cancha, sí, señor. Sí. Sí, señor, pero bueno.
Exactamente. Boo Baby, pañalera con lo mejor para usted y lo que más quiere. En todo, en ropa materna, pañales para todas las etapas, la primera muda, semanarios, zapaticos, medias, hermosos vestidos para niños y niñas. Boo Baby, carrera sexta 773, al lado del Principito. Visítenos y lleve a lo mejor a precio justo en Zipaquirá, el amor y el cariño. Están en la carrera sexta 773, pañalera Boo Baby, consiente a su bebé.
Bueno, señores, venga, fecha 10.
Profe, me están preguntando una cosa,
¿sí?
que si alguna vez vimos juzgar a Resnick.
No.
Yo no vi a Resnick.
No, lastimosamente
no.
No
vi a Resnick, pero me decían que era un crack. Pues, y para mí, ¿sabe quién me faltó nombrar? Sekularat Seki.
Sí,
Seki también hizo otra grande, ¿no? Él jugó en el Independiente Santa Fe, pero jugaba el torneo del Olaya. Faltaba el arquero en el equipo de Lolaya, Seki era arquero.
Ah, sí.
Faltaba el back centro, Seki era back centro. El volante, de todo hacía Sekularat en ese equipo de Coca-Cola, y había un hombre de Zipaquirá, el licenciado Álvaro Díaz Boada, en ese equipo.
Sí, señor. Jornada 10 del torneo Apertura, sí, arrancó el día sábado. Victoria de Equidad Seguros 2-1 contra Boyacá Chicó.
Ese Equidad no muestra mucho, pero
ahora,
qué difícil que es ese
las
equipo.
Las cosas como son. A nosotros el señor, el dueño del Boyacá Chicó, no nos cae bien. Porque es sanguíneo, porque es muy explosivo y porque es muy... Es un señor bastante grosero a la hora de dar sus opiniones.
Tosco.
Pero esta vez, para mí, el viejo tenía razón. Las dos jugadas de gol de Equidad Seguros son dos jugadas de pena máxima.
El segundo no es penalti.
El segundo no es penal.
Nunca.
El segundo es... Ahora, tenían el VAR. Y VAR mediante es que llega la jugada que sanciona al árbitro como penal. Mono, tenías razón. Eduardo, tenías razón. Pero la cosa no es para insultar. No, tenía razón. Él tenía la razón. Él tenía la razón de la protesta. Porque no era penal. En lo que no estamos de acuerdo es en la manera tan insultante y tan grosera.
Es que él es grosero.
Con la cual hizo el reclamo.
Sí, eso es cierto.
Ahora, espero que la entidad encargada, la entidad que sea, lo suspenda. lo sancione, suspendido seis fechas. Lo multe, alguna cosa.
Está suspendido seis fechas y tiene una plata que pagarle a DiMayor. Vuelve nuevamente, sí, señor.
Sí, algo ese tiene que pasar.
Peor, ese está peor que el innombrable de Antioquia. Ahora.
Ah, no, ya vamos para allá, tranquilo. Ya vamos para allá. Ya hablamos del partido que le ganó Patriotas 1-0 al Junior con gol de Héctor Solano. También el día de ayer hubo cuatro partidos. Envigado empató 1-1 contra el Deportivo Independiente Medellín.
Oiga, Bolillo se salió de los Chiros. Quería acabar ese partido como
no,
fuera.
No, miren, yo vi el partido. Y es que ese pelado Reina le saca la piedra a cualquiera si sigue jugando como está. Le saca la piedra a cualquiera. Bueno, también es cierto que el Bolillo no es una monjita a la caridad.
No.
Pero no.
Pero ¿sabe qué? El equipo se ve muy desordenado en la parte de atrás. Y cuando los equipos de Bolillo lo primero que hacen es la parte de atrás ser seguros. Ese equipo en la parte de atrás es un flan.
Ahora, otra cosa. Aparte de eso, entonces con menos vera yo tengo que, apenas meto un gol, darle la posesión al rival, que es lo que está haciendo Medellín. Siempre porque no solo lo hizo ayer, lo hizo en la final de la Copa, lo ha hecho. Le ha dado resultado en algunos partidos, pero en otros como el de ayer no. Porque en el minuto 45+1 Andrés Felipe Córdoba logró el empate.
No el mojado. El mojado Córdoba, ¿quién sabe dónde andará?
¿Quién sabe dónde está el mojado Córdoba? Y el gol del Medellín, el de siempre, Agustín Buletich, esta vez no fue de penal. Dijimos que íbamos a hablar de Águilas Doradas.
Le apareció por allá el balón en el segundo palo y la metió Buletich.
Sí, señor. Resulta que Deportes Tolima le ganó 1-0 a Águilas Doradas con un gol de penal de Sergio Mosquera en el minuto 90+1. Otra jugada de penal que no fue. No fue. Entonces salió el hombre de la rectitud de intención, porque así se hace llamar, don José Fernando Salazar.
¡Ah, caramba! Salazar. Rectitud de intención.
No, espere. Sí, él pone en sus tweets, él pone un hashtag, rectitud de intención.
Salazar.
Y salió a decir y a decir y a decir. Y entonces pues tocó recordarle a don José Fernando Salazar que rectitud de intención no es cuando tu equipo va sacando un punto, entonces en los últimos minutos cuando el rival está atacando, mandar a apagar las luces del estadio. Que rectitud de intención tampoco es salir a acabar con Nelino Tap. Tampoco es salir a hablar y a gritarle simio a exjugadores de su equipo.
Ah, él tiene mucha historia. Sí, tiene muchos problemas.
Y ahora, otra cosa que se le olvidó del mismo partido de ayer. Que el volante, ya le doy exactamente el nombre. El muchacho se llama Giovanni Martínez. Que el muchacho Giovanni Martínez jugó desde los 30 minutos del primer tiempo gratis. Porque tenía amarilla y le pegó una patada a Juan Fernando Caicedo que era no excarcelable. El árbitro solamente sancionó falta, no le quiso sacar la segunda amarilla. Y que en el primer tiempo también hubo una jugada de penal clarísimo a favor del Tolima. De eso sí no dijo nada el hombre de la rectitud de intención.
¿Y sabe qué hizo otra vez? Estaba el técnico dando sus declaraciones, Wingwin, le quitó el micrófono y habló por el técnico. Ese es el innombrable.
Y también ayer jugaron Deportivo Pasto y América de Cali. Empezó ganando el conjunto local con gol de Ray Vanegas a los 11. Y Santiago Moreno a 16 del final le salvó la papeleta a Juan Cruz Real.
Oiga, pero el primer tiempo de un América deslucido totalmente.
No.
Corredor ahora, lo hizo ver muy mal. En el segundo trata de recomponer, pero Juan Cruz, te falta un poco más de agresividad en la mitad.
Señor.
Es un equipo muy, muy lento, muy paquidérmico, sin agresividad ahí.
Y aparte, yo le veo la intención de querer juntar a tres calidosos. Pero si no hay espacio en la cancha, hermano, mejor deje uno de revulsivo para la segunda parte.
No se puede.
Y el Deportivo Cali empató 1-1 contra Independiente Santa Fe.
Le empató el Cali al Santa Fe,
sí,
que estaba haciendo
empezó
muy bien.
Empezó ganando el Cardenal con gol de Sherman Cárdenas de penal a los 18 minutos. Y Andrés Colorado en el minuto 63, eso es 12 del segundo tiempo, no, ¿cuál es? 17 del segundo tiempo, puso entonces el 1-1. Fue expulsado el arquero del Deportivo Cali, Guillermo de Amores. Y una cosa, les cuento ahí para que se rían. Si yo trabajo en la cadena como comentarista, pues yo no le doy palo a las herramientas de la producción del canal.
Ah, sí.
¿Cierto?
Sí. ¿Quién
entonces,
lo hizo?
No, pues resulta que hay una jugada en la que se mide un fuera de lugar. Y pues al aire, el turco, el tío de Nicole, para no decir nombres.
Sí.
Pues dijo que no le pusieran eso, que él no creía en esa vaina.
Sí. Y está, ahí está, que le dan madera a él y, a la, y al compañero.
Ahora, una cosa.
Le dan madera por los...
Ahora, tres. una cosa. Si eso va a desencadenar en que no volvamos a ver a ese muchacho, ay, comentando, sería buenísimo. No, ojalá, es buenísimo.
Ojalá lo saquen. Señor, en dos minuticos estaremos con usted, don Gabriel Sánchez. Un saludo especial para usted también por estar ahí pendiente de Deporte al Derecho.
Sí, señor. Y ya lo último. Deportivo Pereira sigue ganando 1-0 contra Once Caldas. El partido está en el entretiempo. Ese partido se está jugando ahorita. Y don Juanito tiene afán porque Millonarios a las 8 de la noche juega, sí, contra Jaguares en el estadio Nemesio Camacho, el Campín.
No, es
que la música es vida, la música.
La gente cuando lo llama uno tiene que darle las saludos ahí, ¿cómo está?
La música es vida, la música es amor. Por eso la Academia de Música Santa Cecilia le enseña clases virtuales de percusión, guitarra, percusión y otros. 320-223-5593, 320-223-5593, Academia de Música Santa Cecilia. Un saludo a un oyente que está a esta hora escuchándonos en Irlanda. Está en sintonía por la grande.
Uy, saludos, que se tome una cerveza bien tibia como se la toman allá.
Sí, a esta hora y están...
Mañana, Atlético Nacional cierra la jornada como local a las 8 de la noche contra Alianza Petrolera. Eso le cuento.
Bueno.
Y también, bueno, mañana les cuento que mañana tenemos tiempito. ¿Sí?
Mañana, oiga, ustedes no dejaron hablar hoy.
No, hoy no dejaron hablar.
No, ¿qué tal que
no
sí?
Dejaron hacer nada hoy.
Entre canchas va a comenzar ahorita, ¿no? A las 7.
Sí, señor.
Te esperamos a las 7 con mucha información y con novedades de nuestra gala de premios que ya anunciaremos a las 3 finalistas de cada categoría por Facebook Live. Ella es nuestro primer programa del año y esta vez con un especial de la Copa Libertadores con el anuncio de la finalista de la gala de premiación. 7 de la noche hoy.
Sí, señor. Estamos
Natalia
hablando
Prieto. De... Femina, estábamos saludando.
Femina Fútbol. Sí, señor.
Natalia Prieto.
¿Listo? Bien.
Bueno.
Chao, pues.
Oiga, señores, mañana tenemos rollo de cadena.
¡Ah, sí!
Cadena, les quieren montar equipo en Cúcuta, pero él también está ya con lo suyo. Él ya sabe.
Ya sí.
Ese
sí,
es un viejo zorro. Y cuando uno es viejo zorro, deja el resto...
Ahora, sí, viejo zorro y todo, pero es un viejo zorro que ha hecho muchos males.
Vámonos, señores, gracias.
Saludos a todos, nos encontramos entonces mañana a partir de las 6 de la tarde en una nueva edición de Deportes al Derecho aquí por estrategiamedios.com/radio online, también por las diferentes aplicaciones como lo son Deezer, Spotify y Google Podcast. Muchas gracias a todos, también a los que nos sintonizarán mañana a las 8 de la mañana en La Grande.
Sí, repetición. También,
ahí está.
Chao. Oiga, señor.
Gracias.
Saludos.
Don Gabriel Sánchez dice saludos a los tres chiflados.
Ah, chao, eso, señor. Está bueno.
Chao.
Saludos.
Bueno.